Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde en Onda Madrid, como todos los días, de lunes a viernes, y estamos, pues eso, echando la mañana en la radio, un ratito, bueno, en la radio y en las redes sociales, porque ahí está ese juego de agudeza visual que ha subido como cada mañana Carlos Honorato. ¿Cómo va? ¿Cómo
qué
va?
Locura, de verdad.
Un golpe en la cabeza, ¿no?
Sí, sí, sí. Me da el golpe y de verdad, muchas gracias a todos por participar. Mucha participación hoy. Y va ganando el gato, como suena en la canción, el gato.
Vale.
El gato va en cabeza.
Vale.
Con el 63% de los votos, ¿eh? Esto se va decantando. Yo creo que ya, si fueran unas elecciones, diríamos que miau, miau, ¿eh?
Sí, que esto está ya finiquitado.
Sí.
Ya, pero no, todavía hay tiempo.
Hasta el final, todo puede pasar. Y el perro y el búho están con el 19% cada uno.
Bueno, ya sabéis que podéis seguir votando, ¿eh? Hasta la 1:05 entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Sí.
Observáis detenidamente y moviendo la cabeza.
Con un golpecito en la cabeza que ayuda.
Esa imagen que ha subido Carlos, que es como Canal Plus cuando estaba codificado.
Exactamente, o sea, igual.
Pero detrás de las rayas se esconde un animalito.
Un animal.
Puede ser un perro, un gato o un búho. Bueno, pues votáis por la respuesta que creéis que es la correcta. Y luego a la 1:05, pues sabremos si hemos acertado o no.
¿Doy la solución?
¿Te parece bien?
Perfecto,
¿no?
Sí.
Venga, estupendo. Pues hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Esto que estamos escuchando lleva por título Perfect Day y quienes hacen esta música son un grupo que lleva por nombre The Sun. Sun, muy buenos días, bienvenido, ¿qué tal?
Muy buenos días, Eli, pues encantado de poder estar aquí con vosotros.
Roberto y Jan, muy buenos días, bienvenido.
Hola, Eli, buenos días.
Que sois la mitad de Sun, ¿no? Más o menos, pues sois,
más o menos.
Sois cuatro, supongo que amigos, ¿no?
Sí.
No sé si erais amigos antes o os habéis hecho más amigos después.
Pues en este caso en concreto nos hemos hecho amigos después. Uh-huh. Es algo difícil, pero lo estamos logrando porque ya vamos de un sitio a otro y ya yo los considero mis amigos. Y es genial poder estar los cuatro, las vivencias que estamos teniendo, es algo muy bonito.
Oye, Miguel, que ese acento que tienes, tan maravilloso cuando escuchamos las canciones en inglés, luego hablas y tú de Inglaterra misma no eres.
No.
Sois un grupo de Murcia,
sí,
grupo murciano.
Sí, somos un grupo murciano. Yo soy de Alicante de origen, pero vivo en Murcia desde hace muchos años. Y sí, somos un grupo murciano, lo cual no quita, al ser un grupo español, que podamos cantar en inglés y tener un buen inglés.
Lo que pasa, Roberto, que es verdad que llama la atención. ¿Por qué en inglés?
Bueno, ¿y por qué no? A ver.
Bueno, también, ¿verdad?
En inglés porque consideramos que este tipo de música, pues en inglés es un idioma que va más con el estilo. Y bueno, aún así tampoco descartamos en algún momento cantar en castellano, pero hoy por hoy los temas están saliendo así y consideramos que en inglés pues suenan bien.
Oye, y no os va mal, Miguel, porque creo que lo estáis petando en Estados Unidos y en la Gran Bretaña.
Estamos teniendo algo de suerte, digamos.
Bueno, algo de suerte, perdona. Aquí la suerte funciona poco, ¿eh? Aquí sí, lo que funciona es el talento y el trabajo.
Sí, hay mucho
no
trabajo.
No nos quitemos méritos.
Sí, hay que tener talento y luego mucho trabajo. El talento solo por sí no sirve, como en todos los ámbitos de la vida. Y sí, estamos en Estados Unidos ya en un par de concursos en el cual estaban grupos internacionales como Coldplay, Dua Lipa, que hemos quedado entre los 14 primeros de 26.000.
¿Que no está de 26.000?
Sí, de todo el planeta.
¿Lo que me dices?
Y en otro concurso también de Estados Unidos hemos ganado una de las secciones y nos hemos quedado finalistas en otra sección con 10.000 grupos o algo así también.
Oye, Roberto, ¿y cómo llegáis a esos concursos de Estados Unidos? Quiero decir, estáis aquí en España tranquilamente y de pronto os enteráis que hay una serie de concursos y os presentáis, o es alguien quien os presenta los temas allí, o cómo surge esto.
Pues los concursos todos los años tienen su página web, en la web puedes subir tus temas y puedes presentarte a ellos. Y bueno, pues surge como manera de fomentar un poco lo que es el proyecto, lo que es la banda, y hacer llegar a más gente nuestra música. Hoy en día es muy difícil, ¿no? Poder llegar a todos los ámbitos, y los concursos lo que te dan es eso, ¿no? Un poco la visibilidad. Y nos presentamos, pues oye, pues como el que echa una carta y no sabe si llegará o no llegará, ¿no? Pues en este caso ha surtido efecto, sorprendentemente, en Estados Unidos, que es un país en el cual, cantando en inglés, no siendo nuestro idioma nativo, haber llegado donde hemos llegado, pues es más que sorprendente, y estamos muy contentos porque nos está dando una proyección que necesitábamos, ¿no? Puesto que en España cantar en inglés pues no es algo que suela funcionar mucho, ¿no?
Bueno, que yo recuerde así, grupos de las últimas jornadas, de las últimas. Dover consiguió hacerse un hueco importante dentro del panorama musical español cantando en inglés,
correcto,
pero poco más,
correcto,
¿no?
Sí, fue el último grupo que realmente llegó a lo más alto, ¿no? De cantando en inglés y además en España, y haciendo rock, que además es otro de los digamos que no es lo normal, ¿no? Que en España el rock no suena mucho en radio, ¿no? Digamos, se escuchan otro tipo de música. Haciendo rock y además cantando en inglés, pues oye, Dover consiguió llegar a un punto en el cual, bueno, nosotros ya quisiéramos quizás estar un poco como ellos, ¿no? Conseguir llegar, por lo menos que la gente te escuche, ¿no?
Oye, Roberto, ¿cómo os enterasteis que entre 26.000 estabais vosotros ahí? Me imagino que la sorpresa sería mayúscula.
Pues es bastante curioso porque estuvieron llegando email al correo del grupo, pero llegaban a la bandeja de spam. Entonces sí, iban distintas fases en las cuales estabas en semifinales, iba así. Quitaban pues 5.000, así. Y yo no me enteré de que estábamos en la final hasta el último momento, cuando ya miré el spam y vi ahí como email de Estados Unidos.
En el spam, ahí metido.
Sí, sí. Y estaba ahí. Y estaban mandándonos email y no nos enterábamos de nada. Y ya pues nos dimos cuenta, ya empecé a seguir más las páginas del concurso. Y nada, pues fue algo muy bonito, y sobre todo es que te hace abrir puertas en nuestro país para poder llegar a la gente, que es lo más complicado, porque hay muchísima oferta de música como de otros tantos ámbitos culturales, y eso hace que la gente pueda decir, ¿quiénes son estos chicos? Y escucharnos, que es realmente lo importante.
Pues fíjate, Roberto, esto viene a demostrar una vez más, y mira que estaba muy demostrado, pero una vez más, que la música es universal, ¿no? Que los sentimientos que pueden tener unos chicos de Murcia calan exactamente igual aquí en Murcia, en Madrid o en Wisconsin.
Por supuesto, y además, hombre, el cantar en inglés tiene algo positivo, que es universal, ¿no? Digamos, es un idioma que se habla en todo el mundo, ¿no? Es el idioma en el cual, pues, donde vayas, con el inglés más o menos te puedes manejar. Entonces, pues sí, para nosotros eso es importante.
Roberto, ¿cómo componéis habitualmente? Porque normalmente cuando uno es un cantante solista, bueno, no tiene ningún problema y es compositor al mismo tiempo, él se lo guisa y se lo come. Y compone y, oye, para adelante con lo que uno piensa. Cuando hay cuatro personas, claro, me imagino que las cuatro opináis al mismo tiempo.
Sí, nosotros hasta la fecha tenemos un método que es que yo compongo en casa y con, digamos, el boceto de la canción, digamos, melodía, guitarra, nos juntamos luego y cada uno va aportando su esencia. Con eso y con el productor que tenemos, Raúl de Lara, hacemos la canción, digamos, definitiva. La idea es esa. Primero surge la canción de cuando sale, que nunca se sabe cuándo puede salir, que, digamos, a mí, para mí es algo muy bonito. Y luego ya todo el grupo, digamos, le damos las pinceladas a la canción.
¿Y hay debate normalmente? Siempre hay alguien dentro de un grupo de personas que es como el más puñetero, que es el más picajosillo, ¿no? Y aquí creo que...
Sí, pero...
No mucho.
Nosotros porque... lo tenemos claro. Sí, es porque... antes de todo empezamos, dijimos las cosas claras para que no hubieran los problemas posteriormente.
Muy bien.
Sí, además que estamos haciendo una música que nos gusta a todos. Es decir, el estilo al final...
¿Cómo lo defines, el estilo?
Bueno, a ver, básicamente es por rock. Sí, con una base más de rock, pero tenemos temas que pueden sonar más pop. Pero vamos, nosotros nos identificaríamos quizá más en el mundo del rock, ¿no? Y lo que decía de la composición y eso, Miguel es que es muy prolífico componiendo, es decir, nosotros lo tenemos fácil, porque básicamente él tiene, las ideas que tiene son muy claras y lo que sale de su cabeza es algo que inmediatamente cala en el resto de músicos y es muy sencillo trabajar así, porque estamos en una onda muy similar y en unos gustos muy parecidos, bebemos de las mismas fuentes musicales, entonces eso es algo que no genera prácticamente debate.
¿Cómo surgió el grupo, Miguel? Porque creo que fue una apuesta muy personal tuya.
Sí, fue una apuesta personal. Llevaba unos años, digamos, que había dejado un poco aparte la música por cuestiones de la vida. Y dije, bueno, yo tengo que seguir haciendo canciones como sea. Llamé al productor de confianza que tengo y fui allí con unas canciones y me dijo, esto está bastante bien. Y empezamos a grabar y luego ya... conocí a Roberto, a Joaquín y a Emilio y hicimos ya todo el desarrollo, digamos, del grupo, que ya no solo es las canciones, sino la preparación de directos, la publicidad en las redes. Tiene una dificultad bastante importante que nos vamos dividiendo dentro del grupo.
Me encanta lo de... llamé a mi productor de confianza, como llamé a mis abogados, llamé a mi productor de cabecera y...
Es que realmente es un amigo, es que realmente ya más que el productor de confianza, es que es un amigo de muchos años. Entonces, como ya le decimos nuestro productor, pero más que eso, primeramente ha sido un amigo y entonces...
Es un miembro más del grupo,
sí,
¿no?
Pues sí,
prácticamente,
la verdad que sí.
Me imagino. Sí. Oye, ahora es verdad que... las redes sociales han facilitado mucho las cosas, pero también las han complicado en la medida en que todo el mundo tiene acceso a ellas y por lo tanto es verdad que vuestra música se puede conocer en todas partes del mundo, pero luego hay mucha gente al mismo tiempo también metiendo sus cosas en las redes sociales. ¿El hecho de vivir en Murcia ha sido bueno o no ha sido bueno? Es decir, antiguamente siempre se decía, no, para triunfar hay que ir a Madrid o hay que ir a Barcelona o ya, bueno, pues te vas a Londres o te vas a Nueva York, por ejemplo, ¿no? Ahora, en ese sentido sí se han facilitado mucho las cosas.
Sí se han facilitado, lo único que hay tantísima oferta, como hemos dicho al principio, que es muy difícil. Sí que tienes el acceso para llegar a todo el mundo sin tener que estar, digamos, aquí en la capital o en Barcelona, pero no es fácil. Es decir, siempre hay que venir a Madrid, a Barcelona, hay que empaparse de lo que hay aquí. Aquí es donde realmente se mueve luego el movimiento musical más importante, está aquí. Por lo cual, aunque nosotros en Murcia tenemos un gran movimiento cultural, ha sido desde los últimos 10 años, 15 años, hay muchas bandas con repercusión nacional, pero para mi gusto hay que venir aquí. A mí me gusta empaparme de lo que es Madrid, me encanta, y eso nos ayuda para aprender. Y en cuanto a las redes, me gustaría decir que tiene sus cosas buenas y cosas malas,
pues
porque
sí.
Nosotros este verano hemos sufrido un hackeo de las
cuentas. ¿Por qué?
Pues nos robaron la cuenta cuando mejor estábamos y nos estaban extorsionando y hemos tenido que empezar de nuevo con el sacrificio que lleva para poder...
Habíamos conseguido miles de seguidores en Instagram y de un plumazo...
Todo.
Todos... todo fuera. Además, hoy en día las redes, eso, los seguidores, pues no sé, la discográfica, la gente que se mueve, los promotores, ¿no?
Sí.
Miran mucho eso, ¿no? Es decir, a ver cuántos seguidores tiene, qué, uh-huh, qué proyección pueden tener, ¿no? Y eso, pues hombre, ha sido un, por un lado un varapalo duro, pero por otro lado ha sido un, también un aprendizaje y una manera de resurgir, ¿no? Y realmente empezar de, no de cero, pero sí volver a arrancar, volver a enganchar a gente, y estamos teniendo, para nuestra sorpresa, ¿no?, que realmente mucha gente, de, en muy poco tiempo, quizás en menos tiempo de lo que habíamos conseguido tantos miles de seguidores, estamos subiendo de gente que realmente no son bots, que son seguidores reales.
Reales,
y lo,
claro,
notamos en, sobre todo en los comentarios, ¿no?, cómo nos comentan los temas, que nos dicen cosas muy bonitas, suben vídeos a la red con por ejemplo, Perfect Day, de fondo, ¿no?, con la familia, en un día perfecto, es decir... Y eso son cosas que hace realmente ver que estás llegando a la gente y que no solamente estás llegando, que estás llegando y le estás calando.
Oye, pues ¿cuál es vuestra cuenta de Instagram? Lo digo para que la gente os apoye, porque oye, no hay derecho a que uno tenga un trabajo elaborado y con mucho esfuerzo y con mucha ilusión y llega un graciosito o un grupo de graciositos, me da lo mismo y te hackeen la cuenta. ¿Cuál es la vuestra?
D/San/Oficial.
Vale, D, que es el D, en inglés, T-H, guión bajo, S-A-N-D, guión bajo, oficial.
Oficial, con dos con Fs.
Pues nada, apoyar a estos chicos rápidamente, porque ¿cuáles son vuestros planes inmediatos? Miguel, ¿vamos a girar? ¿Os marcháis al extranjero y nos abandonáis? ¿Qué vais a hacer?
Sí, nuestros planes ahora mismo... Estamos aquí unos días en Madrid promocionando lo que es nuestro single Perfect Day. Y próximamente estaremos dando conciertos ya aquí en Madrid, en Murcia, en Valencia. Estamos cerrando ya las fechas.
Ah, muy bien.
Y vamos a ir sacando las canciones del nuevo disco, yo creo que en un mes, dos meses, un nuevo single. Así hasta 8 o 9 canciones más que tenemos por sacar. Y nada, estamos con mucha ilusión de enseñar nuestras canciones a la gente.
Oye, lo de ir sacando singles, que es verdad que se ha puesto... Bueno, esto ha existido de toda la vida, pero es verdad que la gente ahora sube un single a las redes sociales, un poco prueba-error, ¿no? A ver cómo responde el personal y si responde bien, vamos por ese camino, y si no responde tan bien, a lo mejor pues da tiempo a retocar un poquito, ¿no?, el resto.
Sí, es cierto, y también se hace por una estrategia de marketing. Porque si lanzas un disco que ha costado un año y medio grabar, con todas las dificultades que conlleva, económicas, personales, si lo sacas, se lo descargan en un momento, lo escuchan y es de usar y tirar.
Ya.
Cuando el grupo aún no tiene un nivel de fama, digamos, en España, para poder hacer eso, vas lanzando single para ir pudiendo captar la gente. Eso es realmente lo que estamos haciendo todos los grupos.
Bueno, pues de momento aquí está este Perfect Day. Yo os auguro un exitazo tremendo. Yo me lo apunto de todas maneras para que cuando seáis famosísimos en todo el mundo, oye, y os pidamos una entrevista, que digáis que sí, no me digáis que no.
Por supuesto que sí.
Bueno, que ha sido un placer conoceros, que tengáis muchísima suerte, que siempre alegra mucho descubrir que tenemos grandes talentos en nuestro país, no porque lo digamos nosotros, sino porque se reconoce fuera y que estáis haciendo una labor estupenda, porque no es fácil abrirse camino, como decíamos, en un mundo muy complicado que es el de la música, donde hay tantísima oferta en estos momentos, y oye, llegar donde estáis llegando, que es ni muchísimo menos el final del camino, ¿eh?, es el principio del camino, desde luego nos alegra muchísimo. De San, Miguel, Roberto, Joaquín no está y Emilio tampoco, pero les mandamos desde aquí un besazo,
claro,
y,
que sí, un abrazo,
y que todo el mundo se quede con este nombre, De San, porque van a dar muchísimo que hablar. Muchísimas gracias
un
a los dos.
Y gracias por la acogida de Onda Madrid y de la Comunidad de Madrid, de la Ciudad de Madrid, a la gente que venimos de fuera.
Pues nada, aquí está vuestra casa. Gracias.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Hoy, martes, la noche de Champions llega con la segunda jornada de la Copa de Europa. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, Milán, Atlético de Madrid y Real Madrid, Sheriff.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, ya sabemos todos que son muchísimas las personas afectadas por las erupciones volcánicas de la isla de La Palma y evidentemente todos estamos con ellos. Pero como hoy es martes y tenemos con nosotros a Miguel Aguado y a su ecología de andar por casa, bueno, hoy lo que queremos saber es cómo está afectando todo esto a la flora y a la fauna de la isla, porque claro, esto tiene una incidencia dentro del ecosistema de la isla de La Palma que puede afectarles y mucho, de hecho lo estará haciendo seguramente. Miguel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues efectivamente, tienes razón que lo primero son las personas, hombre, es lo que vemos, pero estamos viendo cómo afecta.
Es un desastre medioambiental también.
Por supuesto, la lava vemos incluso cuando va avanzando, cómo arrasa y cómo incluso los árboles, el pino canario, que es un árbol muy endémico de Canarias, pero que hay mucha presencia. Recordemos que esto es un parque natural el que tenemos, que es precisamente el parque natural de donde se ubica el volcán. El pino arde antes de que llegue la lava, está el calor que se ve como cae. Pero fíjate, me gustaría comentar primero, aunque no es flora y fauna autóctona, varias curiosidades. Una, que estamos viendo que la Guardia Civil, que siempre está donde debe estar, ayudando a las personas, etcétera, pero es que además están salvando un montón de animales. Hay mascotas que se han quedado en las casas,
es verdad,
están rescatando, y hay sitios donde está todo organizado. La verdad que yo estoy viendo que hay muy buena organización. Están llevando las mascotas a centros de acogida de estas mascotas, por lo que sea, quizás porque los dueños estaban fuera, etcétera, están ahí. Y en otro tipo de granjas están o cogiendo, les hemos visto cargando con cabras, o abriendo las puertas para que gallinas, cabras puedan escaparse. Vemos que lo que más conocemos, los que conviven con el ser humano, también quieren y desean marcharse. Hay un animal que siempre hemos oído que hay determinado tipo de animales, y aquí está ocurriendo, que cuando va a haber un problema de este tipo, lo perciben con anterioridad.
Sí, es verdad. Dicen que los perros, por ejemplo, anticipan los terremotos.
Pues en este caso los perros ladran de forma desaforada varias horas antes de que ocurra una erupción de un volcán. pero en Italia, al lado del Etna, una costumbre que hay es que la gente tiene gatos, porque los gatos se ponen a maullar y se quieren marchar con varios días de antelación, con lo cual es un, además de una buena mascota, es un gran indicador de que algo ocurre ahí. Otro animal que en este caso no hay en La Palma es el elefante, pero en África también, cuando hay un temblor de tierra, si los elefantes se largan, aquí ya sabemos que va a ocurrir algo. Pero los gatos se utilizan en este sentido. Hay especies de la flora que evidentemente donde están, están, que no pueden desplazarse. Todo lo que va arrasando, sobre todo la lava por donde va cayendo, lo destroza y quedará además una especie como de montículo cuando se enfríe en el que de momento durante mucho tiempo no podrá haber ningún tipo de flora. Ya hemos visto, si todas las, hay cuatro de las siete islas que son de origen volcánico, quiere decir que posteriormente puede volver a haber vida sobre ello, pero tardará mucho. El pino que se arrasa se queda desaparece, como lo estamos viendo. En la flora hay más problema que en la propia fauna.
Bueno, eso por no contar, espérate que la lava llegue al mar y que el ecosistema marino, también más cercano a la costa, se va a ver afectado.
Claro, y fíjate también, ya hay un buque oceanográfico del CSIC que está ahí estudiando cómo va a afectar, porque realmente la información que se saca, aparte de para ayudar en ese entorno, pues nos permite también ir adelantando y conocer más. Este buque oceanográfico va a estudiar precisamente esa afección del mar cuando llegue la lava. Y tenemos ejemplos muy cercanos y además yo creo que interesantes. Primero, hay también especies marinas que se marchan, los tiburones, en el fondo casi todas aquellas que lo pueden percibir y que se largan y que se pueden escapar. Hay una familia de pescadores, de estos de una generación de pescadores, que llevaban diciendo que desde hacía un mes algo le pasaba a los peces, que los peces no comían, estaban ya notando que algo iba a ocurrir. Todo esto es muy importante. Ellos no podían pescar porque prácticamente no aparecían, no eran capturables, digamos, ¿no? Los peces empezaron a detectarlo. Algunos, como la tortuga marina, que es otra de las especies importantes de esa zona, lo lleva. Se han ido marchando, pero donde caiga la lava lo va a arrasar. Y además son zonas de cría, son zonas de alimentación. Al principio hay una pequeña gran catástrofe. Pero nos dicen también, por lo tanto esto a mí me parece que es tremendamente curioso, la naturaleza, siempre lo decimos, es que es muy sabia. La experiencia que tenemos en las erupciones que hubo en la Isla del Hierro, recordemos, hace muy poco, nos han dado un buen ejemplo. Primero, donde caía la lava, quemaba y arrasaba todo. Pero luego esa lava tiene componentes como hierro, potasio, fósforo, etcétera, que paulatinamente, gracias a la acción del mar, se va disgregando y van siendo un terreno perfecto para que vuelva con mayor fuerza todavía más flora, y si viene la flora, más fauna. Es decir, primero, lo que pisa mata, las especies que se pueden desplazar en el mar se desplazan, pero con el paso de tiempo, no mucho, se disgregan esos minerales que tenemos directamente en la lava. Y son un perfecto alimento para regenerar la vida más que la que estaba antes. Este estudio es un estudio español que se ha hecho también eso a partir de la lava o de la erupción volcánica, recordemos que fue en el mar en la Isla de Hierro. Y ahora mismo se está primero viendo que nosotros vemos las erupciones, las que vemos, pero pudiera ser, y es probable, ocurre a veces, vemos que salen en cadena cuando se dice que hay 9 o 10 volcanes, podría haber alguna boca subterránea o, en este caso, perdón, en el fondo del mar, que podría también estar afectando. De cualquier forma, las especies marinas lo han visto, lo han percibido con anterioridad también, se han escapado, y lo bueno que tenemos es que, a pesar de que ahora vaya a destrozar, cuando llegue al mar ese kilómetro que se ha ganado con algún otro terremoto, con erupción volcánica con anterioridad, se genera vida y de calidad alrededor. Es muy interesante cómo la naturaleza es sabia, siempre lo decimos, pero incluso en una erupción de ese tipo, que primero destroza todo.
Sí, pero al fin y al cabo, fíjate, Miguel, estamos hablando de un fenómeno natural, o sea, no es un fenómeno provocado como otros que hemos hecho los seres humanos, que es un auténtico destrozo. Eso forma parte, digamos, de la evolución del planeta, ¿no? Que de pronto un volcán, bueno, pues erupcione, es como cuando hay terremotos o hay maremotos provocados siempre por terremotos. Quiero decir que el planeta lleva mucho tiempo funcionando, ha habido muchísimas erupciones volcánicas y efectivamente, si al final toda esa catástrofe, sobre todo para el ser humano en estos momentos, no se transformase en vida, el planeta hubiese desaparecido.
De hecho, las propias Islas Canarias, su origen, 4 de ellas, pero prácticamente todas las islas, son volcánicas y son volcánicas activas, vivas. En nuestro tiempo no lo percibimos. Fíjate que la isla de La Palma es un crío comparado con el resto, solo tiene 1,5 millones de años, pero es que tienen 23 otras de las islas como Lanzarote, etcétera. Y lo que va ocurriendo hay diversas teorías, como que chocan un poco
dos placas,
pero sobre todo que es una zona de erupción volcánica. Y son islas, son de las pocas islas, como las de Hawái, etcétera. Son muy interesantes de estudiar para los científicos porque nos dan mucha información para el resto de islas en las que hay erupciones volcánicas, porque, digamos, es en pequeño, como se puede ver. Y mientras que van emergiendo, como ahora ocurre gracias a la lava, van emergiendo, van creciendo estas islas pequeñas, con el paso de muchos millones de años irán decreciendo las que son más antiguas. Las islas van creciendo, no lo percibiremos nosotros. Quién sabe si la especie humana seguirá dentro a este paso. Nosotros mismos nos encargaremos de que la respuesta sea negativa, pero en otro millón y medio tendrá 3 millones y seguirá siendo una isla muy pequeña, pero será distinta. La naturaleza va cambiando y, como bien dices, ha ido generando respuestas a todo ello. En el corto plazo de tiempo, como nosotros lo vemos, pues los que pueden se escapan, los que no perecen. Hay otro animal, en este caso un ave muy interesante, que es la choba, que es vuela también, lógicamente. Es un pájaro que se escapa. Tenemos lagartos endémicos de allí, tenemos muchas especies endémicas que se van a ver afectadas porque tendrán menos territorio para estar y habrán muerto una parte importante de ellas, pero estoy seguro que se irán regenerando, y en las especies marinas es donde ya hemos comprobado esto. Y me gustaría también, Eli, hacer, y lo estamos viendo en las imágenes, qué bien actúa la ciencia. Tenemos un montón de científicos, geólogos, vulcanólogos, que nos sorprenden los trajes que llevan, los equipos, lo que saben. A pesar de que siempre nos dicen, no sabemos cómo va a estar el volcán.
Sí, el problema de los volcanes es que no se sabe por dónde van a salir.
Claro, porque es una erupción a tope, y cuando hace ayer, entre el domingo y el lunes, pues veíamos que se quedaba quieto, y nos decían, bueno, que todavía le queda, que a lo mejor esto es un tapón o que sale por otro sitio. Y así fue a la hora y media. Pero lo que me gusta es que tenemos un montón de ciencia bien aplicada, española, que estamos viendo que van allí, un barco del CSIC para evaluar también qué puede afectar en la flora y la fauna. Y eso que decimos siempre, de que la ciencia tiene que estar en el epicentro, tiene que darnos información. En este caso, primero, lógicamente, por dónde va a caer la lava, cómo puede afectar, dan esa información segura para las personas, cómo afecta a la salud, que vemos que ya empieza a afectar. Estamos viendo que los reporteros en televisión están allí con mascarilla y con gafas. Bueno, pues algo afecta, lógicamente. Se están dando buenos consejos a la población y ya estamos viendo también qué ocurre la fauna y la flora. Como siempre ha ocurrido en las Islas Canarias, pero la naturaleza emerge de nuevo y genera vida. Tenemos en sitios como en Tenerife, donde vemos directamente que donde hay lava de hace mucho, mucho tiempo, ya empieza a haber algún tipo de plantas, arbustos van creciendo, y donde hay arbustos hay insectos, hay aves que regresan y vuelven para allá. Esto ocurrirá con el paso del tiempo. De momento, ni se ha enfriado. El contraste de esos 1.200 grados de temperatura que tendrá la lava cuando llegue al mar, está ahora cerca de un kilómetro, frente a los 20 grados de temperatura que tendrá el mar, pues es una explosión tremenda, genera gases que, con cierta precaución, no causarán problema a las personas, pero desde luego en ese momento será un gran desastre para la naturaleza, donde caiga. Pero naturaleza es sabia y emergerá.
Claro, nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista humano. Es un gran desastre humano, para empezar, ecológico también, pero es un desastre que, si vemos lo larga que es la historia de nuestro planeta, es una cosa tan puntual, tan pequeñita, que el planeta se recupera rápidamente de este tipo de cosas. Así que La Palma volverá a ser un lugar lleno de vida, aunque en estos momentos, bueno, pues lo que estemos viendo es esa lava que deja el terreno absolutamente calcinado y muerto. Pero la vida, como bien dices, Miguel, volverá de nuevo, porque así es el mundo, así es nuestro planeta, de maravilloso. Siempre.
¿Y qué percepción tienen los animales? Un gato que te avisa con varios días de antelación, los tiburones que se escapan. Tenemos mucho que aprender de ellos, tienen capacidades que nosotros no tenemos. Pues sí. Algunas vamos aprendiendo, las de los tiburones es un sentido que nosotros no tenemos, esa percepción del riesgo a través de, perciben las ondas sísmicas, etcétera. Qué interesante, Eli. Aprender también que no somos la especie más avanzada en todos los aspectos.
Ni la más inteligente, a la hora de la verdad. Miguel Aguado, un placer como todas las semanas.
Igualmente.
El próximo martes, de nuevo te espero aquí en Ecología de Andar por Casa.
Aquí estaremos.
Hasta luego.
Hoy, martes, la noche de Champions llega con la segunda jornada de la Copa de Europa. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, Milán, Atlético de Madrid. Y Real Madrid Sheriff.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Nos volvemos ahora de la isla de La Palma para situarnos en un lugar muy cerquita de aquí, donde estamos. Porque después de una larga rehabilitación del Palacio y de los Jardines del Palacio del Infante, don Luis de Boadilla del Monte, le ha llegado el turno a la Casa de las Aves, diseñada por Ventura Rodríguez. Formaba parte del Gabinete de Historia Natural del Infante y esta instalación acaba de inaugurarse, ya restaurada, y se puede visitar, atención, todos los fines de semana, también los martes, como está haciendo Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, increíble, Eli, la historia de este palacio, cómo se han ido recuperando todos los diferentes espacios. Como decíamos, el último en llegar, esta Casa de Aves. Estamos conociendo todos los detalles con Miguel Ángel García Valero, que es el coordinador de Patrimonio y Historia Natural de Boadilla del Monte. Hay que ver cuánta historia aprendemos atravesando cada una de estas puertas en esta edificación que tiene 16 puntos diferentes, donde se albergaban aves que trajo el infante don Luis, porque así eran los Borbones, ¿no? Así de exóticos y así de exuberantes. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, efectivamente, tal y como cuentas, es la cristalización, por así decirlo, de la forma de ostentar el poder por parte de la nobleza en el siglo XVIII. Es decir, esa acumulación de animales exóticos que no eran de Europa, que venían de África, de Asia, incluso de América, permitía ostentar el poder y demostrar de alguna manera al pueblo llano el lujo que se podían permitir con ese coste tan elevado de adquirir y de traer estos animales salvajes a sitios tan, tan curiosos como es este de Boadilla, ¿no?
¿Cómo ha sido la restauración de estos edificios? Porque son varios.
Bueno, pues hemos hecho un trabajo auténticamente de cirugía restauradora, un trabajo muy arqueológico, donde primero se ha hecho el estudio del edificio y nos ha permitido constatar precisamente cómo funcionaba como pabellón de aves, ¿no? Donde hay una serie de habitáculos cerrados.
Hasta 16.
Hasta 16, donde estaban esas especies exóticas, como digo, y que tenían su correspondencia al exterior con unas jaulas externas que hemos también recuperado con la intención de que el ciudadano, cuando lo visite, entienda cómo funcionaba este lugar exclusivo, no solo de España, sino de Europa, porque, como te contaba antes, este tipo de edificios son únicos y ahora mismo, exceptuando la Menagerie de Versalles, que también ha desaparecido, otra en Schönbrunn, el único pabellón de aves de esta naturaleza que se conserva en España y probablemente en Europa sea este.
¿Y en esta casa viviría el guardés?
Efectivamente, asociado precisamente al cuidado de estas aves exóticas, había una familia que tenía en su casa aneja y que también hemos recuperado para actividades de talleres con chavales. Bueno, lo que hemos pensado, al igual que con el palacio, es no competir con otros recintos palaciegos mucho más importantes que este, como pueda ser el Palacio de Aranjuez o el Palacio Real de Madrid, sino explicar algo que sea mucho más singular, ¿no? Y en este caso, el pabellón de aves o aviario lo vamos a destinar a un proyecto museográfico, perdón, que sea contar cómo funcionaba la relación entre la fauna y la humanidad a lo largo de la historia, en Roma, en la Edad Media, en la Ilustración, en el Renacimiento, cómo la fauna y el hombre interactuaba, el miedo que se tenía, la fauna salvaje, los mitos, etcétera. Pues todo eso lo vamos a ir contando en esos habitáculos del pabellón de aves.
Y en este lugar, en este entorno del bosque de Boadilla y junto a la Casa de Aves, ¿hubo una cebra y un oso?
Efectivamente, dentro de ese coleccionismo exótico del infante don Luis, el hermano de Carlos III, hermano de reyes como Fernando VI, Luis I, hijo de Felipe V, pues dentro de esa forma de ostentación tenía un oso salvaje, no suelto, pero sí tenía una cebra suelta, una cebra que se hizo muy famosa porque inclusive la llegó a pintar su gran amigo Luis Paretti Alcázar, el pintor del rococó madrileño, y hay una acuarela en el Museo del Prado que representa esa cebra del infante don Luis aquí en su palacio.
También faisanes y conejos, no cualquier conejo.
Efectivamente, nos hablan los textos de que el infante le gustaban mucho los conejos de Angora, con los que todos los años en invierno, con el pelo de estos conejos, se hacía un abrigo. Es decir, serían los animales más exóticos y desconocidos que podía haber en ese momento. Imaginaros el coste que implicaría traer toda esta fauna salvaje desde lugares tan remotos como podía ser Asia o África, ¿no?
Me estoy imaginando la competencia directa que le hacía su hermano Carlos III con esto de los animales salvajes y exóticos.
Bueno, de hecho, fíjate que sabes que el origen del Museo de Ciencias Naturales está en el coleccionismo, en el Gabinete de Historia Natural de su hermano Carlos III. Pero, de hecho, los coleccionistas del momento comentan que la colección que tenía el infante Luis era, inclusive en algunas ocasiones, en algunas especies, hasta mejor que la propia del Carlos III. Bien, es cierto que tenían una cierta amistad fraternal, salían a cazar mucho juntos, pero sí es cierto que había una cierta competencia y, de hecho, cuando murió el infante durante don Luis, gran parte de su colección pasó a la colección de Carlos III, que después engrosó el Museo de Ciencias Naturales actual.
Recordamos que este palacio y todo su conjunto pertenece al Ayuntamiento de Boadilla desde el año 98. Se ha ido recuperando poco a poco cada una de las estancias, el huerto, los jardines, le llegaba el turno a la Casa de Aves hace unos meses, y en el futuro un aljibe y una noria.
Efectivamente, dentro de la planificación de restauración y recuperación de todo el conjunto palaciego, acabamos ahora con el aviario, después seguirá el proyecto museográfico, que en 4 meses estará ya funcionando, y ya han empezado esta semana las obras de recuperación del aljibe y la noria, que calculamos que en unos 4 meses, 4 meses y medio también estará acabado, siempre dando contenido ese conjunto palaciego que conforman los diferentes inmuebles, por así decirlo, jardines, huertas, aviario, fuente, plaza, etcétera, que era este conjunto tan dieciochesco del infante don Luis.
Y para recrear de todo ese huerto, incluso ese jardín, se han traído árboles de la Toscana o de Holanda para hacerlo lo más similar, ¿no?, a la época en la que se construyó. Aquí ya se han rodado muchas películas y series. A partir de ahora, con este aviario, me imagino que muchas más.
Bueno, como bien has dicho, la recuperación de los jardines y la huerta se ha hecho siguiendo un plano de 1868, donde se ven perfectamente los parterres y las plantas que había, y como bien decías, los tilos que se han plantado vienen de Holanda, los cipreses de la Toscana. Bueno, pues tenemos groselleros, la huerta es espectacular, yo os animo a que la visitéis, con todo tipo de verduras, hortalizas y frutas y demás. Y claro, esto atrae mucho a los productores cinematográficos. Lo último que se ha rodado aquí ha sido esta serie de La cocinera de Castamar, pero bueno, películas tan señeras como Los fantasmas de Goya, Farinelli, Las brujas de Zugarramurdi, etcétera, se han rodado íntegramente aquí, y sí es cierto que semanalmente tenemos peticiones de grabar anuncios, videoclips, películas, etcétera, porque es un conjunto muy bien conservado y muy cercano a Madrid.
Claro, a 15 kilómetros, y lo estábamos recordando, pues de sí, la capital, Boadilla del Monte, que recupera a esta Casa de Aves del Infante don Luis. Muchísimas gracias al coordinador de Patrimonio e Historia Natural, a Miguel Ángel Valero, que nos ha hecho este recorrido tan estupendo.
Oye, pues yo me lo apunto, ¿eh? Y cualquier fin de semana me acerco. Y los martes a estas horas llega Neusterda con su mirador, y hoy el objetivo que persigue es una mujer. Se llama Olga, es una vecina de Vicálvaro y tiene una historia tremenda. Neus, buenos días.
Buenos días. Olga nos ha pedido ayuda porque va a perder su casa. Esta madrileña tiene 3 hijos menores y desde hace un año está intentando llegar a un acuerdo con un fondo buitre, Eli, para poder pagar su deuda. Vamos a escucharla. Olga es vecina de Vicálvaro, distrito madrileño en el que vive junto con sus 3 hijos menores. Y en 2009 compró una vivienda con su expareja.
A veces pienso que los árboles lo hacen, mueven sus hojas a la vez y así crean este viento.
Compró la vivienda con la entidad bancaria CaixaNova. Al poco de haber firmado con ellos, este banco va a quiebra y es reabsorbido por la banca. A mí eso no me incumbe en nada, yo sigo pagando mis recibos. Mi expareja está en el paro y soy yo la que se encarga de pagar la hipoteca. Me echan, prescinden de mí en la empresa por la crisis, y mi expareja encuentra trabajo y dice que él se hace cargo de todos estos pagos. En todo ese transcurso mis padres se separan y mi padre pide su parte de la casa. Mis hermanos empiezan a mover papeles y cuando van al registro de la propiedad, ¿cuál es la sorpresa de ellos? Que la casa la tiene un fondo buitre.
Lo que no sabía Olga es que rehipotecaron la casa de sus padres cuando firmaron la hipoteca de su nueva vivienda.
Voy a tatuarme la piel.
Y yo no doy crédito a lo que veo.
Tu inicial.
Y el que era su marido dejó de pagar la hipoteca.
Confiaba ciegamente en mi expareja de que él se estaba haciendo cargo de todos estos pagos. Mi relación empieza cada vez a tener más estragos, pues todo esto explota.
De lo que me hiciste un día, de lo que me hiciste un día.
Olga se divorcia y tras la vista en el juzgado de violencia de la mujer, el juez le otorga la custodia de sus hijos y la propiedad y usufructo de la vivienda, recayendo sobre ella la deuda.
Ya que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero hasta que fuiste carcelero.
La deuda la contrae Prosil Adquisition y el que reclama ese pago es la entidad de Hipoges Iberia, que es el brazo ejecutor. Ellos compran toda esta deuda por 11.000 euros, porque nada más que debía 11.000 euros. Entonces empezamos con las negociaciones y es un pack que venden, que es la casa mía y la de mis padres, que son los que me avalaban. Nos dan el pack por 120.000 euros.
120.000 euros sin tener en cuenta los 10 años ya pagados.
Nos cuesta de ayuda conseguir esos 120.000 euros. Cuando ya los tenemos y los ponemos en la mesa, y por Hipoges Iberia nos dice que no y que esa dicha oferta se ha acabado.
Pero consigue llegar a un acuerdo para salvar la deuda de sus padres.
Nos la ceden por 96.000 euros, que ya estaba pagada desde hace 12 años.
Y ahora lo que pide Olga es poder recuperar su casa.
¿Cuál es nuestra sorpresa? Mi abogado me llama, me dice que no han contactado con él en ningún momento, pero que la casa la han lanzado a subasta, es una subasta express y tenemos poco tiempo. Con este dinero que se les ha dado, con esos 96.000 euros que se les ha dado, han recaudado el 100% de la deuda. Es una subasta express, pues en cualquier momento puede llegarme. Dios quiera que no suceda.
Guarda sobre el que su propio techo. Todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir.
Esa futura subasta irá acompañada de la expulsión de Olga y sus hijos de su hogar, del barrio en el que llevan viviendo y trabajando toda la vida.
Cansada de justificar cómo vivir.
Tremenda la historia de Olga Neus, ¿eh?
Sí, ella quiere saldar su deuda, pero son esos 11.000 euros, pero ha tenido que pagar 96.000 ya euros. Fíjate. Por la casa de sus padres. Ella tiene 30.000 euros que ofrece al fondo buitre, pero le dicen que no, que quieren 67.000.
¡Qué barbaridad! Olga, que tienes todo nuestro apoyo. Olga nos ha escrito y ha pedido ayuda, sí. Ha dicho que a ver si le podíamos echar una mano y ahí ha salido Neus rápidamente con su mirador para que todos conozcamos esta historia. En fin, yo espero que se solucione y que se solucione para bien.
Que lleguen a un acuerdo.
A ver si es verdad. Gracias, Neus. Hasta luego.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Pues nada, un rato, que lo tonto, se nos ha pasado la mañana.
¿Y yo qué digo en mi casa, que hago en la radio?
Pues
dándome
retos,
golpes.
Retos.
Mira, yo voy a la radio, me doy golpes en la cabeza y miro imágenes que publicamos en Twitter.
Y por eso cobro. Tienes que decir encima.
Sí, encima. Me van a hacer pagar, como lo diga. A ver, ahora que lo veo desde este ángulo, lo veo más claro, ¿eh?
Pero vamos,
Carlos, eres un tramposo.
Te has agitado tanto la cabeza que ya se te ha quedado. Ahora ves todo con rayas.
Oye, te veo como con rayas también a ti. No sé. ¡Ay, míralo! ¡Mira el gatito! A ver, muchas gracias a todos por participar. La verdad es que hoy ha sido todo un éxito nuestra encuesta. Ha participado mucha gente, se nota que se han picado.
¿Sí? ¿Qué han dicho ellos, lo primero?
A ver, los oyentes. Roberto, por ejemplo, decía que qué mareo. Otros que soy un poco trampas porque es verdad que no parece lo que al final es. Porque hay alguna trampita.
¿Ah?
Porque es verdad que parece lo que no es. Y otra cosa, claro, que esto lo ha puesto una doctora que se llama Michelle Dickinson, lo publicó en su tweet, en su Twitter, y escribió: solo puedes ver esta ilusión óptica si sacudes tu cabeza. Y hablo en serio, y es verdad que depende de la postura corporal que tengas, se ve más claro o no.
O menos claro, muy bien.
Parece un búho, no lo es.
Sí.
Parece un perro, no lo es.
Porque es un gato.
Es un gato.
Bueno, ¿y cuántos oyentes de los que han votado han dicho gato?
68%.
Ah, bueno. Estupendo.
O sea, que muchas trampas no he hecho.
No, no has hecho.
He intentado engañar, pero no.
Te han ganado el pulso.
Hoy ha sido un pulso que han ganado los oyentes, claramente. 68% gato, 18% perro, 15% búho.
Pues fíjate que, expuesto a equivocarme, yo hubiese optado más por búho que por perro.
Orejillas
por
de
las
punta.
Orejas, exactamente.
Ceballos dice que no, que le parecía un gato.
Bueno, es que, perdona.
Sí.
Ceballos, sí.
Solamente privilegiado.
Lo sabe todo, efectivamente. Claro que sí. Además.
Se dio muchos golpes de pequeño. Bueno, mañana otra cosa.
Venga, mañana otro nuevo reto en nuestra cuenta.
Tengo
arroba.
Por ahí buenos días, frenos de coches que sé que te gustan.
Luces de freno,
sí,
no freno.
Sí.
Como me pongas tres frenos
luces,
de coche, lo tengo crudísimo.
Voy a darle una vueltecita a luces de freno, que hace tiempo que no hacemos luces de freno traseras.
Venga, pues estupendo, pues mañana más.
Venga, hasta luego.
Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, os dejamos con el partido de la 1 y con Onda Madrid, siempre con Onda Madrid.